Y ahora hablando de economía, como ya lo habíamos adelantado en el arranque, en este lunes de economía, nos está acompañando aquí en los estudios el contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay, actual director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para conversar sobre el resultado y el impacto de dos variables. Estamos hablando, por un lado, del empleo y, por otro lado, de la inflación. Dos variables que claramente tienen una afectación directa en la vida, de, como se dice popularmente, de Doña María, y que evidentemente es interesante ponerlas en consideración para, entre otras cosas, analizar cómo cerraron el año que se fue y principalmente pensar en los tiempos que se vienen, en el marco también de un cambio de gobierno, que no es un dato para nada menor a la hora de atender, por ejemplo, estas variables y con los criterios nuevos que se van a empezar a utilizar. Primero que nada, el gusto grande de saludar a Marco Soto, de tenerlo un año más y en este primer programa 2020 de Fuerte y Claro, compartiendo el contacto contigo. Marcos, el gusto grande, bienvenido, gracias por estar un año más. La verdad que se valora y mucho el hecho de tenerte de nuevo por acá, sabiendo también de la intensidad de tu agenda en este 2020. Marcos, ¿cómo andas? El gusto grande de saludarte.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, un año más.
Bueno, yo hablaba recién de empleo e inflación, dos variables sobre las que nos vamos a posicionar, y tal vez la pregunta disparadora, yo lo decía un poco recién en el resumen, ¿cómo cerró el 2019 en materia de empleo, por ejemplo, que es una de las variables que estamos analizando hoy?
Bien, bueno, los datos que ha publicado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, marcan que la estimación puntual para el 2019, datos que publicó el recientemente, el 7 de febrero, ¿no? Hablan que el desempleo alcanzó un 8,9% de la población económicamente activa versus un 8,3% que había estimado o medido el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018. Acompañado, además, de una reducción de la tasa de empleo que cae del 57,2% a 56,7%. Y hay que recordar que la tasa de empleo son los ocupados sobre la población en edad de trabajar. Entonces, que caiga la tasa de empleo, indudablemente habla de que se han destruido puestos de trabajo, ¿no?
¿Qué implican estos datos en concreto?
Bueno, que el deterioro en el mercado laboral ha continuado durante el 2019. El desempleo afecta, vamos a analizar un poquito las cifras, ¿no? El desempleo afecta prácticamente igual a trabajadores de la capital que del interior. Es decir, que el desempleo, tanto en la capital como en el interior, tiene básicamente los mismos niveles. Sin embargo, hay diferencias notorias cuando realizamos segmentaciones de otro tipo. Por ejemplo, afecta mucho más a mujeres que a hombres. El desempleo en hombres es de 7,3%, Martín, mientras que el desempleo en mujeres alcanza al 10,7%. Es decir, estamos hablando que el desempleo en mujeres es una cifra muy elevada, y esto marca también la diferencia o la inequidad de género que se verifica también en lo que es el mercado laboral.
Tema del que ya hemos hablado alguna vez, ¿no?
Sí. Y digo más, afecta a las mujeres jóvenes. Si repasamos en general, el grupo de los jóvenes es el grupo que más desempleo tiene, cerca del 27-28%, y el 32,8% de las mujeres jóvenes están desocupadas. ¿Esto qué quiere decir, Martín? Que una de cada tres mujeres, en este momento están desocupadas. Es un dato bastante importante y bastante fuerte, ¿no? Es decir, la tercera parte de las mujeres que están en edad de trabajar y buscan trabajo o trabajan, están desocupadas, ¿sí? Es decir, la población económicamente activa femenina de 14 a 24 años.
Una edad clave además, ¿no?
Sí, la tercera parte están desocupadas. Claro que si ampliamos el rango y lo ubicamos en una perspectiva histórica, el desempleo tuvo una marcada tendencia a la baja hasta el año 2011, si nos referimos a los inicios del año 2000, por ejemplo. Y para hacernos una idea, en el año 2005-2006 el desempleo estaba en el entorno del 13-14%. Desde el 2011 hasta esta parte se nota un claro estancamiento en la generación de empleo y en la caída del desempleo, y más cerca en el tiempo, es decir, de hace unos 4 años, hay un deterioro, pero con pérdida de puestos de trabajo muy notorio.
Marcos, otra de las variables que proponías hoy analizar era la inflación, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto?
Sí, creo que lo habíamos comentado en la primera columna de este año, que hicimos allá por el mes de enero. Si la inflación, por supuesto, entendida como el aumento generalizado de precios, aumento generalizado de una canasta de productos que se mide a través del índice de precios del consumo, del llamado IPC, ¿no? Bueno, durante el 2019, habíamos comentado en aquel momento, mostró un incremento del 8,79%, una de las inflaciones más altas de los últimos años, versus los 7,96% que había sido la inflación en el 2018, lo que implicó una aceleración en el incremento de los precios, es decir, se aceleró el incremento del costo de vida, ¿no? La inflación en el 2019, como decía Martín, fue uno de los registros más elevados en los últimos años y es motivo de preocupación, indudablemente.
¿Y ya hay algún dato de enero, por ejemplo, para ver cómo arrancó el año?
Sí, durante enero del 2020 la inflación fue de 2,09%, lo que implicó una pequeña desaceleración respecto al registro de 2019, a enero de 2019, cuando había sido de 2,17%. Enero en general es un mes de inflación elevada, a diferencia de lo que ocurre en diciembre. Se procesan muchos ajustes en el mes de enero. De hecho, este año no tuvimos el ajuste tarifario que habría acelerado aún más el registro inflacionario, ¿no?
Que va a venir más adelante.
Sí. Durante el año pasado hubo rubros que incidieron mucho en lo que es la inflación. El rubro de alimentos y bebidas, que es un rubro sensible, pues es un rubro obviamente de primera necesidad, como son los alimentos, se incrementó un 14,2%, es decir, en promedio los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas tuvieron un incremento significativo, ¿eh? Es decir, un 14% en el año en promedio. Los incrementos del precio de la carne, que comentamos en otras oportunidades, sobre todo sobre fin de año, han incidido notoriamente en el índice general. A contrapelo, digamos, de lo que aconteció en enero, que los precios de la carne bajaron, se le quitó presión a los precios de la carne por una bajada en la demanda china. Y bueno, esto está marcando que la carne, que es el primer rubro de exportación del Uruguay, el primer rubro artículo, bien, distingamos, hacemos la distinción versus servicios. La carne está mostrando, los valores de la carne, los precios de la carne están mostrando cierta volatilidad. Venimos de un diciembre bastante movido. Para el mercado interno hubo un incremento significativo del precio, como comentaba, pero también empujado por una demanda externa. Es decir, quizás el precio elevado al mercado interno, producto de una buena noticia que fue un incremento en las exportaciones. Y en enero viceversa, es decir, hay una bajada de los precios básicamente porque hay una bajada en la demanda desde el exterior. Pero bueno, la carne, que está mostrando una cierta volatilidad dada la incidencia que tiene en nuestra dieta y en la canasta definida por el INE, afecta la medición y hace variar la medición de la inflación.
Marcos, tal vez esta pregunta te la tendría que haber hecho en el arranque, porque elegimos dos variables para analizar y en realidad no explicamos por qué comenzamos con el análisis de estas dos variables. Lo que sí puedo desprender de todo lo que vos venías diciendo recién es una pregunta enlazada a eso y a esta que te hacía del por qué, y es qué se puede esperar para este 2020 que está arrancando, ¿no?
Sí, estas dos variables, por supuesto, no fueron elegidas por capricho, si se quiere. No hay un capricho detrás de la elección, del análisis. Estas dos variables tienen una incidencia en el día a día de la gente muy fuerte, aunque alguna de ellas quizás la perdamos de vista, ¿no? Creo que obviamente el empleo, es decir, las probabilidades que tenemos de conseguir empleo, nos afectan, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Qué trabajo? Si tenemos restricciones para progresar con la apertura de mayores oportunidades, también nos afecta. Es decir, no conseguir trabajo es un problema, no conseguir un mejor trabajo es un problema. Entonces, indudablemente, la calidad del mercado laboral es sin duda un desafío en sí mismo. Y creo que también, y a modo de reflexión, la posibilidad de dedicarte a lo que te gusta, lo que sabes hacer, a cambio de un salario que te alcance y te gratifique, es parte de la realización personal, y eso pasa por una economía que genere puestos de trabajo. Quizás haya gente del otro lado, porque aparte esto a veces lo discuto con amigos, bueno, que sienta que el trabajo es simplemente un medio de vida, ¿no? Pero es que les dedicamos demasiado tiempo de nuestras vidas, demasiadas horas del día a los trabajos. Entonces,
sí, es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Tal vez poder trabajar de lo que a uno le gusta implicaría o implica ser una persona mucho más feliz, ¿no?
Exacto, exacto.
Seguramente, perdón que te interrumpa, y esto ya nada tiene que ver con la economía, seguramente sería parte de la solución de alguno de esos problemas de convivencia que estamos teniendo, ¿no? Si la gente no estuviera tan frustrada, que no es una cosa para nada menor, ¿no?
No, para nada. Por eso creo que no existe tal división entre aquellos que solo pueden soñar con un trabajo de realización y otros que deban conformarse con un trabajo que sirva como medio de vida únicamente. No existe esa división. Por tanto, creo que importa la cantidad de trabajo que se genera y también importa la calidad del trabajo que una economía puede ofrecer. El mercado laboral solo podrá encontrar un mayor dinamismo en cantidad y un mayor dinamismo en calidad si se reactiva la inversión. Esto lo hemos repasado en otras oportunidades. Único medio para la generación genuina de empleos. Y la reactivación de la inversión, estimados, es multifactorial. Es decir, depende de muchos factores. Seguro que uno de ellos es cuán atractivo puede ser el Uruguay y mostrarse nuestro país hacia el exterior de acá en más y sus perspectivas. Y también depende de, por ejemplo, de las tendencias de los flujos de capital internacional, que Uruguay muy poco puede incidir, claro, o realmente modificar, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo que la inversión se reactive. Y de vuelta, es tan importante la inversión a efectos de reactivar el empleo. Y además, hablábamos de inflación en otra de las partes de la intervención de hoy, que va atado a lo anterior. La inflación erosiona la competitividad. En general, siempre asociamos competitividad a valor del dólar. Y a mí me gusta hacer hincapié más en la competitividad vinculada a la inflación. El dólar, en general, es un valor, es un precio de una moneda extranjera que no podemos administrar, que es muy difícil de modificar. Su tendencia a la baja o al alza depende, o debería depender, de la oferta y la demanda. Sin embargo, la inflación sí es una variable doméstica que deberíamos trabajar. Entonces, si un país hace más caro, si un país se encarece porque tiene inflación elevada, deja de ser atractivo o deja de ser competitivo. Por tanto, la competitividad también se ve erosionada por la inflación y, por supuesto, la inflación es otra gran erosionadora de salarios, es decir, te come salario todos los días. Por tanto, hay que tener cuidado con la inflación. Ambos conceptos de inflación y de competitividad atentan contra la calidad y la generación de empleo. Es decir, si tenemos inflaciones elevadas, nos come salarios. Si tenemos ausencia de competitividad o estamos encarecidos, nos come calidad de empleo o generación o la probabilidad de generar empleo porque la inversión se ve menguada. De modo que hay un desafío significativo, tanto en los niveles inflacionarios, que si bien, es justo decirlo, se mantienen debajo de los dos dígitos y por tanto históricamente bajos, las otras economías del mundo lo han hecho bastante mejor. Uruguay figura como la decimonovena economía con mayor inflación. Decimonovena economía a nivel mundial.
Claro, no estamos encabezando el ranking, pero no deja de ser un dato a tener en cuenta, ¿no?
No, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 140, 150 países. De ese grupo, Uruguay está en el ranking top 20 de los que tienen mayor inflación. Por supuesto, no estamos en los niveles de Venezuela, no estamos en los niveles de Argentina, pero estamos en niveles elevados para lo que es la media mundial. ¿Sí? Y aparte otra cosa, Martín, si te fijas en el perfil de esos países que están con un 20 en ese top 20, digamos, son países pobres, empobrecidos y en general con muchos problemas. Entonces es un desafío importante. Vos mencionabas, bueno, ¿cuál es la perspectiva para este año 2020? Y bueno, vamos a proyectar y a basarnos, por ejemplo, en estimaciones privadas que ha hecho o que ha actualizado, que son las más recientes que tenemos, el grupo Citibank para toda América Latina, hizo unas proyecciones o publicó sus proyecciones para el 2020 y el 2021. A nivel de desempleo, quizás el 2020 siga siendo complejo y continúe el deterioro. Citibank estima para fin de este año un desempleo del 9,4%, es decir, continuaría el deterioro y la pérdida de puestos de trabajo en este 2020 y recién comenzaría a descender el desempleo en el año 2021, que volvería a los niveles de 8,9%. Y el IPC, la inflación para este 2020 se estima en el entorno del 8%, sin mayores sorpresas, por fuera del famoso rango meta del Banco Central, una vez más, y para el 2021 se estima que la inflación esté en el entorno del 7,5%. Es decir, bueno, creo que son dos de los grandes desafíos que tiene el próximo equipo económico por delante y son de los dos temas prioritarios o que, al menos desde nuestro punto de vista, deberíamos hacer mayor hincapié. Inflación y desempleo, por su afectación en el día a día de las personas y por lo que desencadena para la economía en general.
Prestarle atención entonces a estos dos indicadores como forma de ver también un poco la evaluación de lo que estamos o en lo que estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Marco Soto, contador, socio de la consultora CSC Uruguay, actual director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Como siempre, el agradecimiento por haber estado en este Fuerte y Claro. Por supuesto también que, como siempre decimos, ¿no? Contentos de tenerte una vez más, de contar con tu aporte un año más aquí en el estudio. Y bueno, como siempre, en unos días retomamos el contacto y seguimos hablando de todos estos temas. ¿Te parece?
Claro que sí. Hasta pronto.